Mirada Analítica, una aproximación al individuo y la sociedad con el doctor Rafael Israel.
Bienvenidos de nuevo al programa Mirada Analítica y bienvenidas de nuevo a nuestras invitadas de hoy, las mismas que el último programa, Alicia Montserrat, Paloma Morera, ambas psicólogas y psicoanalistas especializadas en niños, que es justamente el tema que vamos a seguir profundizando. En el último programa hemos hablado del vínculo madre-niño, hoy vamos a hablar más del tipo de familia y de las variaciones sociales a las que estamos asistiendo últimamente. Alicia, has publicado un libro muy recientemente, Psicoanálisis Operativo, a propósito de la grupalidad. Está publicado en Atuel y lo podemos encontrar en Paradox, ¿no?
Sí, bueno, buenas tardes a los dos y a vosotros lo que estáis escuchando. Estamos aquí para seguir pensando lo que es verdad que seguimos trabajando el otro día. De todos modos, no solo vimos el vínculo madre e hijo, sino también la función del padre. Y recordamos cosas e introducimos también algo que tiene que ver también con el libro y que tiene que ver las reflexiones, por lo menos mencionamos acerca de los vínculos homoparentales y las nuevas familias y mencionamos las familias en adopción en relación a estos vínculos.
Señalas en tu capítulo, ¿no?, nuevos desafíos ante las formas que adoptan los malestares familiares, nuevas familias. Haces una mención a toda la múltiple variedad de tipos de familias que se están creando ahora. No solo el tema de la inseminación artificial, el alquiler de vientres, la congelación de óvulos, de esperma, de alquiler de madres, y cuando el alquiler incluso puede ser la propia suegro, la propia madre, es decir, toda una serie de cruces que vamos a tener que enfrentar ahí, tratar de entenderlos, además de los múltiples divorcios, la consecuente monoparentalidad, los segundos casamientos con hijos de otros y las adopciones, además de familias desestructuradas. ¿A qué estamos asistiendo? ¿A la muerte de la familia o es que podemos sacar algo en limpio de esto? ¿Podemos sacar nuevas conclusiones?
Yo creo que estamos atravesando unas transformaciones, unos procesos que están requiriendo nuevas modalidades de grupos familiares. En ese sentido yo dividiría, y está muy bien lo que tú has dicho, porque todo eso yo lo englobo en un concepto que se llama genidad. Y ajenidad es todo lo que se puede estar dando de diferente y distinto a lo conocido, pero que nos está incluyendo también a todos en esta sociedad. Entonces, por ahí yo marcaría, para hacer una diferencia, que es necesario un contexto, un grupo que se haga cargo de la crianza de un niño, y de eso humanamente es necesario. Ahora, bien, están cambiando no solo los modos de alianza, que ahora se están, digamos que se prevalece el deseo, ya no es que se soporta los modos de alianzas parentales, sino que hay otros modos de concebir la gestación de un hijo. Y ahí es donde tenemos que, a cada vez estamos más lejos de la naturaleza, diríamos, y nos estamos requiriendo otros conceptos para entender estas nuevas realidades.
Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Alicia. Yo creo que es bastante complejo que socialmente y sobre todo políticamente se tienda a simplificar. Es el todo vale, pero todo vale mientras sea el vecino. Es decir, un poco como en las encuestas sociales, ¿no?, donde decimos el ideal o lo que creemos que la sociedad pide que digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que efectivamente es un tema muy complejo. Muy complejo y muy complejo para los intervinientes, es decir, para los actores. Nosotros tendemos y estamos ahora mismo, yo creo, planteándonos, como ha dicho Rafael, más bien desde el lado del niño, ¿no? Y desde el lado del niño, yo creo que todos, no hace falta ser psicoanalista ni ninguna especialista, cualquier madre, cualquier padre, cualquier vecino, las abuelas, etcétera, de alguna manera saben lo que necesita un niño. Tenemos la suerte de haberlo sido y sabemos qué es lo que un niño necesita para poder llevar a cabo ese larguísimo proceso que va desde el momento incluso de la gestación, vamos, de la gestación realmente, a ese momento donde de alguna manera va a poder independizarse de los padres, tanto afectivamente como socialmente, y efectivamente constituirse también en un adulto, ¿no? Yo creo que es un proceso largo que de alguna manera es importante pensar en cuáles son las repercusiones de estos cambios, que no solamente son en el seno del hogar, sino desde esos, podríamos casi decir entrecomillado, nuevos estereotipos, ¿no?, donde parecería que todo sirve. Yo creo que todo puede servir para una pareja, todo puede servir para una persona singular, pero si se tiene el proyecto de tener hijos adoptivos o personalmente, es decir, biológicos, yo creo que hay que tener un lugar para ese hijo, pero un lugar que tiene que tener de alguna manera, que va a reavivar el propio lugar de niño y niña que esos padres han tenido, ¿no? Entonces ahí es donde quizá aparecen todos los interrogantes que quedan como muy mudos en todo lo que se va divulgando. Y en todo lo que en programas de televisión, por ejemplo, lo podemos oír como, incluso se podría decir muy frívolamente, hablar de ello, ¿no?
Alicia, en el libro, bueno, lo acabáis de señalar más o menos, ¿no? Dice que lo importante es la red de vínculos, el grupo, que la familia siga siendo un grupo continente, que estructura, y que lo importante es la estabilidad y la comunicación. ¿Hay problemas especiales en familias de adopción, familias que adoptan? ¿Hay una preparación especial para estas familias se encuentran con situaciones más?
Bueno, yo diría, vamos a, que más que problemas, porque esa palabra ya nos problematiza, como dice Paloma, utilicemos otra palabra que creo que los filósofos la han traído, que es la complejidad. Y en esta complejidad de un proceso de adopción, yo diría que hay un plus, un más que hay que poder entender para poder enganchar sobre todo este nuevo advenedizo que viene y que viene de otra historia, que se tiene que desvincular y que tiene que volver a vincularse. Que lo importante es cómo se va haciendo la red de filiación en ese contexto. Pero para eso, claro que hay una preparación de esos padres que, como dice varios autores, creo que una de ellas en este momento, si mal no recuerdo, era Eva Giberti, que decía del vientre psíquico, ¿no? Pero el vientre psíquico lo necesita cualquier, digamos, a incluso a un niño que vaya a nacer por los modos naturales. Pero de aquí le damos importancia a esa historia de ese padre o esa madre o esa pareja, diríamos más en general a esa pareja o esa persona, porque también tenemos en cuenta que hay mucho aumento de adopciones de la monoparentalidad en este momento, donde se asumen ambas funciones, materna y paterna, en una sola persona, con sus características, que quiere decir que no es igual que una familia con dos personas o tres personas que se hacen cargo o con la otra. Digamos que vamos viendo singularidades de cada caso también en el grupo, que mejor dicho tendríamos que utilizar el término de grupo doméstico, para no dañarlo de ciertos prejuicios en cuanto a quién se hace cargo de quién.
Bueno, no sé si yo estaría muy de acuerdo con eso de Eva Giberti en cuanto exactamente cómo lo describe del todo, pero en cuanto a que está el vientre psíquico. Yo creo que el vientre psíquico está, aquí en España tenemos un aforismo muy importante y es lo que sale de las tripas. Lo que pasa es que paradójicamente y casi en función antitética, lo que sale de las tripas es más bien hacer lo que te da la gana. Y un niño requiere que lo que salga de las tripas de su madre, además de salir él, de alguna manera le permita no hacer lo que le da la gana. Le permita tener ese otro regazo que exige que el niño sienta que no se va a desplomar, que no se va a desmayar, como nosotros cuando vamos por un puente o cuando vamos por un puerto en carretera. Tenemos los quitamiedos y los quitamiedos nos permiten circular, pero si nos quitan el quitamiedos, si nos se bajaran las barandas del puente, nos sentaríamos en el suelo, seguro. Es decir, creo que eso es importante, y hoy en concreto, ayer salieron noticias sobre el tema cómo poner límites, cómo educar, cómo tranquilizar a un niño. Salía en relación con el tema, a los niños se les está agrediendo con los gritos, con los cachetes, con las reprimendas, ¿no? Bueno, creo que es un tema que tampoco se puede generalizar, sobre todo porque si generalizamos todos decimos que no hay que hacerle nada a un niño, sí, pero hay que educarle.
Precisamente, bueno, os preguntaba por las familias con niños en adopción, si necesitan una preparación especial, pero también es verdad que, un poco al hilo de lo que dices, Paloma, hay que preguntarse si no necesitamos todos una preparación especial, ¿no? Padres naturales también. Desde luego esta semana nos han invadido, tendré que hacer una especie de resumen de prensa, nos han invadido con noticias acerca de este tema, como que nadie educa a los padres para, todas noticias recientes de esta semana, nadie educa a los padres para educar, los padres creen que la sociedad actual malea a los niños pero no saben cómo solucionarlo, los niños vienen sin manual y se pone de manifiesto que los padres buscan educar a sus hijos con una combinación de valores éticos que consideran adecuados, pero el resultado es que la mayor parte de los progenitores se quejan de que los niños salen egoístas y caprichosos y que la sociedad anula rápidamente sus buenas intenciones. A la hora de educar a los niños, todos se pasan la pelota, los padres a los profesores a los padres, ambos a la televisión, y los psicólogos coinciden que no es tan difícil cambiar la conducta de un niño, solo hay que dedicarle tiempo y grandes dosis de paciencia y firmeza. Bueno, y esto, un largo etcétera, pasando por las últimas noticias de maltrato a menor y la intervención del defensor del menor acerca de este tema. ¿Qué ocurre? En el último programa hablábamos de esta necesidad de holding, en inglés, esta especie de contención familiar. ¿No será que nos falla este proceso, ¿no? Winnicott tiene esta expresión de handling también, de colgar al niño como en un perchero más que sujetarlo como una madre en su regazo. ¿No será un poco este el proceso, no sé, lo que está ocurriendo con esta adolescencia tan complicada y estos caprichos de los niños, de la tiranía de los niños? Pero por falta de tiempo, esta pregunta la vamos a dejar en el aire. Vamos a esperar vuestra respuesta para el próximo programa. La podemos escuchar de nuevo y seguir hablando de estos temas. Gracias por participar en Radio Sefarad.